Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Estamos ya media semana, miércoles 28 de junio del 2023. Me acompaña Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Excelente miércoles, Denise.
Vámonos con la información más importante de las últimas horas. Secuestraron ayer en un tramo carretero a 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas. Hay que decir que no es la única noticia, ya es auténticamente una situación muy grave la que está ocurriendo en Chiapas. No solo secuestraron a estos trabajadores, ya ahorita le digo todo lo que se sabe al respecto, sino que además explotó una granada en una base de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Tapachula. Pero bueno, uno por uno, fue ayer que un comando armado secuestró a empleados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Iban en un tramo carretero de Ocosocuautla Tuxtla Gutiérrez. Las mujeres que iban no fueron dejadas en el lugar. Esta mañana circuló un video también donde se aparecen los trabajadores secuestrados y pidiendo que interviniera Rutilio Escandón y diciendo que este es un asunto en contra de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Estatal y pidiendo por nombre y apellido la destitución de varios funcionarios. La secretaria de Protección y de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Cepeda, informó a través de un video que se desplegó un operativo con 1,000 elementos entre fuerzas federales y estatales que están buscando a los trabajadores y anunció que hay 2 personas detenidas. En todo caso, las imágenes del momento en que los secuestran son muy impresionantes. Es un camión donde va trasladando a estos funcionarios, a estos trabajadores, y pues unas camionetas con hombres que portan armas largas los detienen, los obligan a bajar y se los llevan. La información que tenemos es que hay un operativo muy importante para tratar de dar con su paradero.
Bueno, solo para detallar lo que decías, Denise, la situación de violencia allá en Chiapas. En Tapachula explotó una granada, como decías, en la base de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de esa ciudad, Tapachula. La explosión de un objeto, presuntamente de fabricación casera, fue la noche de ayer al interior de esta base del sector 5, lo que provocó daños a 2 patrullas de dicha dependencia de seguridad. Por fortuna, este incidente grave, por supuesto, no dejó personas lesionadas. De acuerdo con las investigaciones preliminares, un sujeto con casco a bordo de una motocicleta se detuvo justo frente a las instalaciones y tras arrojar la granada se dio a la fuga. Hasta el momento no hay detenidos.
Bueno, pues eso para decirles la gravedad de la situación allá en Chiapas. En política, pues destaca el video que subió esta mañana Lili Téllez, en el que anuncia que no va a buscar la candidatura presidencial por la oposición. Le tendremos, por supuesto, fragmentos de este mensaje que subió a redes sociales. Anunció que el método planteado no garantiza condiciones de equidad entre los aspirantes y sobre todo para quienes no son parte, digamos, de la estructura de los partidos, que les dieron una semana para organizar una elección, que no hay certidumbre sobre el padrón interno, la forma de recibir y contar los votos. Dijo que hizo 50 preguntas y que hubo silencio, que nadie le contestó, en fin, pero al final, por otra parte, dice que seguirá luchando y le deseó lo mejor a quienes participen. curiosamente dio ciertos nombres, que será interesante, y ha provocado reacciones. Xochitl Gálvez dijo, Lili, no te bajes, esta lucha contra el autoritarismo necesita de tu congruencia y fortaleza, si no hay vuelta atrás, estoy segura que nos encontraremos en el camino, cada una en su trinchera, y desde ahí lucharemos y ganaremos juntas. Abrazo fuerte con cariño. El líder nacional del PAN, que finalmente será una crítica a los liderazgos partidistas, lo de Lili Téllez, le dijo que le agradecía la manera decidida en que ha aceptado levantar la mano y reconozco que tu participación generó revuelo positivo, así lo llamó, en la opinión pública, en fin, y que le dijo que habrá siempre un lugar para ella. Santiago Krill también lamentó su decisión, en fin, así las cosas, y el presidente se pronunció, lo estaremos comentando. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, y le decíamos que el presidente de la República se pronunció esta mañana sobre la posición de Lili Téllez de no continuar en el proceso de la oposición, y dijo que se bajaba porque se dio cuenta de que no fue la elegida, en fin, hizo una serie de comentarios, dijo que en realidad hay una oligarquía que está detrás de el Frente Amplio opositor y que ya tienen escogido a quién será. Volvió a decir que él ya lo sabe y que lo estará comentando. Dijo que pues que la mayoría de los otros aspirantes ya se dieron cuenta de que el proceso está amañado, que su papel es de paleros, etcétera, etcétera, y que además eso les va a dar la posibilidad de tener una plurinominal. Reiteró que dará a conocer quién es el elegido de la oposición, pero pidió esperar a que pase su concentración del sábado próximo en el Zócalo.
Y se disuelva el Consejo Electoral Ciudadano, el consejo que se había formado para organizar las elecciones primarias independientes que propuso en su momento el Frente Cívico Nacional con miras a elegir un candidato o candidata para la contienda presidencial, pues anunció finalmente ayer su disolución. A través de una carta, los integrantes de este consejo, entre ellos Leonardo Valdés, María Clara Costa, Sergio Aguayo, María del Carmen Alaniz, Marco Antonio Baños, Teresa González, Rosa María Mirón, Rodrigo Morales, Marilena Morera, Arturo Sánchez y Guillermo Sheridan, manifestaron que tomaron esta decisión debido a que las condiciones, de acuerdo a su visión, en este proceso cambiaron con respecto a lo que se había planteado originalmente en este proyecto.
Bueno, y vamos a tener la información porque también se habla de que hubo una disolución para presentar el mismo día de hoy a quienes van a formar parte de quienes estarán supervisando esto. En fin, vamos a hablar también con María Elena Morera, quien era parte justamente de este Consejo Electoral Ciudadano, y que nos explique exactamente la decisión de disolver. Básicamente en la carta lo que dicen es que deciden disolverse porque finalmente el acuerdo al que llegaron partidos y organizaciones era distinto al que inicialmente se había planteado. Y se intensifica Adrián, y ya es huracán categoría 1, debido al cambio de tormenta tropical huracán. Se esperan lluvias muy fuertes y oleajes elevados en Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán. El servicio meteorológico advirtió sobre el incremento de niveles de ríos y arroyos, además de probables desbordamientos e inundaciones en esos estados. Por cierto, el tremendo anticiclón que estuvo provocando esta ola de calor tan intenso en el país se ha ido moviendo. Ahora es Texas, el estado de Texas en Estados Unidos, que reporta temperaturas peligrosas. Pero aquí en México también siguen temperaturas altas.
Así es, Denis. Los contrastes en Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y Sonora. Ahí se prevén temperaturas máximas de hasta 45 grados Celsius. Mientras que, en Campeche, Baja California Sur, Colima, Durango, Tabasco, Veracruz y Yucatán se esperan que alcancen hasta los 40 grados. ¿Qué está pasando para la capital mexicana, la Ciudad de México? Se espera una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 27, y en el Estado de México la máxima alcanzaría los 23 grados Celsius.
Y mueren 21 personas por onda de calor en Tamaulipas. La Secretaría de Salud del Estado informó que va a conformar un comité de evaluación interinstitucional para fortalecer la atención a los pacientes, dictaminar las causas de muerte y definir de forma específica las que hayan sido provocadas por el calor. Aclararon que 9 de los fallecidos corresponden a la Secretaría de Salud y los otros al IMSS, 12 al IMSS del Estado. Y de acuerdo con las autoridades, en hospitales de la Secretaría de Salud, 10 personas siguen hospitalizadas y 29 pacientes permanecen en urgencias en el IMSS allá en el estado. Por cierto, quisimos hablar con las autoridades del estado de Nuevo León. Hay muchísima confusión en los números, en las declaraciones, para entender qué es lo que está pasando en el servicio forense de allá en Monterrey, todo lo que se ha visto, las denuncias de familiares que dicen que está totalmente desbordado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuáles son las razones de estos fallecimientos? Obviamente no es el único estado con estas temperaturas. ¿Por qué está pasando ahí algo y en otros estados no nos están reportando lo mismo? En fin, pero las autoridades no están dando declaraciones. Fueron muy caóticas, pero estaremos teniendo un reporte desde allá, desde el estado de Nuevo León, para saber exactamente qué es lo que está pasando.
Más noticias importantes. Detuvieron la publicación del informe semanal para la vigilancia epidemiológica de temperaturas naturales extremas. En el último documento que se publicó fue el 16 de junio, con la información de la semana que va del 3 al 10, donde se explica que durante la temporada de calor, que según autoridades inició el 19 de marzo y se extendería hasta octubre, se habían registrado hasta esa fecha 487 casos asociados relacionados a temperaturas naturales extremas y 8 muertes. 3 en Veracruz, 2 en Quintana Roo, 2 en Sonora y una más en Oaxaca. También se detalla que en la semana epidemiológica 23 se registraron 69 casos de golpe de calor y 2 muertes a nivel nacional, una por este hecho y otra por deshidratación. Hasta ahora, pues no ha habido, Denis, un nuevo informe semanal por temperaturas naturales extremas y que va relacionado con lo que nos decías.
Bueno, pero que aquí lo que llama la atención, y lo estaremos platicando con Andrea Meraz, es: existe un documento, existe un registro sobre este informe semanal para la vigilancia epidemiológica de temperaturas naturales extremas, y justo cuando entramos en una ola de calor lo detienen. Básicamente es cuando ya deciden no seguir dando información. Lo vamos a estar comentando. Hubo conferencia de prensa el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch sobre el robo a la joyería de Plaza Antara en Polanco. Dijo que participaron 3 personas quienes rompieron los cristales de la joyería Berger, los vimos, y se robaron 15 relojes. Explicó que uno más vigilaba la zona con un arma en la mano, que la persona fue detenida. Dijo que fue identificado como Marco N., de 27 años, detenido junto con una mujer de 25 que no está relacionada con el robo, sin embargo, que están esperando una declaración. Hablan de que tenía antecedentes con robo en 2016, Marco N., y forma parte de un grupo delictivo que operaba en las alcaldías Miguel Hidalgo, Gustavo Madero, aquí en la Ciudad de México, también en el Estado de México. Pero dijo que ya hay otras 3 personas identificadas que también habrían participado en el asalto, y agregó que siguen las investigaciones para detener a los responsables. Es interesante también todo el tema que ha surgido acerca de cuál fue el rol que jugaron realmente las autoridades, bueno, los policías,
la empresa privada de seguridad,
la empresa privada de seguridad de este
a
sitio, porque pues, en fin, ya lo estaremos platicando. Ojalá hoy sí podamos hablar con Omar García Harfuch, sobre todo sobre ese tema que ha llamado mucho la atención, el tiempo en que se tardaron las pues los guardias de seguridad en simplemente no reaccionaron.
Bueno, más asuntos de seguridad. Identificaron al sargento que disparó contra civiles, esto en Nuevo Laredo. De acuerdo con declaraciones de militares del 5 Batallón de Fuerzas Especiales, a las que tuvo acceso el periódico español El País, el sargento BJ, como es identificado para mantener su presunción de inocencia, señaló que 2 de sus compañeros dispararon contra presuntos delincuentes desarmados el pasado 18 de mayo tras una persecución. Agregó que el cabo JG, que estaba a la altura del poste de la puerta del copiloto, efectuaba disparos en dirección al personal civil por encima del toldo de la camioneta negra. También detalló que el sargento AL, que es el que se encuentra al lado del conductor, pegado al muro, maniobrando un arma corta y disparando en dirección a los civiles, se encontraba en el muro. También señala que el sargento BJ, al militar responsable, el teniente José Luis N., de colocar armas a los cuerpos de los civiles en ese video que aquí detallamos.
Bueno, y aumentan las exportaciones mexicanas en el mes de mayo, de acuerdo con el INEGI, y esto es importante porque con el peso tan fuerte podía haber un impacto sobre las exportaciones, se ha encarecido el producto mexicano, pero según estos datos, durante el quinto mes del año, las exportaciones tuvieron un crecimiento del 5.8 anual, que es importante, impulsado por las ventas al exterior de la industria automotriz. Vamos a platicarlo más adelante con nuestros especialistas, con Pepe Justo en particular, para ver exactamente cómo se explica esto. E insisto, es un aumento en nuestras exportaciones a pesar de una revaluación significativa del peso. Y esto que vas a contarnos es increíble.
Es increíble. Yo no sé si tú sabías, pero resulta que en Corea del Sur, hasta hace unos días, una persona podía tener 13 edades diferentes a lo largo del día. Bueno, resulta que Corea del Sur, finalmente por esta confusión, que ya lo explicaremos mucho más adelante, adoptó el calendario internacional, la edad internacional, que es la que tenemos tú y yo y la mayor parte de la humanidad en el planeta Tierra.
Debido que básicamente está basada en que nosotros cumplimos un año de vida cuando pasan 365 días del día de nuestro nacimiento y así sucesivamente, pero ellos no.
Ellos no, ellos tenían tres edades, la edad internacional, la edad calendario o de conteo y la edad coreana. La edad coreana resulta que es cuando, a partir del nacimiento de la persona, del ser humano, ellos ya en auto.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Automático tenían un año de edad, porque ellos cuentan el tiempo que el feto lleva desarrollándose en el cuerpo de la madre. Y entonces, considerando en las culturas, la mayor parte de las culturas asiáticas, el año lunar, el año nuevo, con base en su calendario lunar, entonces ellos tenían, por ejemplo, si una persona el 31 de diciembre, nace el 31 de diciembre de 2022, él en automático, de acuerdo con la edad coreana, ya tenía un año, no el cero años como nosotros en la edad internacional. Pues resulta que a partir del 1 de enero, de acuerdo al calendario lunar, ellos en automático cumplían un año más. Entonces, una persona nacido el 31 de diciembre de 2022 tenía un año en automático en la edad coreana y a partir del 1 de enero de 2023 cumplía dos años de un día para otro. Y esto evidentemente generaba muchísima confusión en asuntos, por ejemplo, bueno, la licencia, la edad alcohólica.
Tenemos que ir a una pausa, pero ya lo contaremos. Hay gente que hoy amaneció con dos años
más jóvenes.
Más jóvenes. Vamos a una pausa, regresamos con más información. Ya volvemos. Y atando cabos, hay mucha información proveniente de Chiapas. Le decíamos el día de ayer, todos los medios dieron a conocer esta privación ilegal de la libertad de todo un grupo de hombres que viajaban en un transporte del gobierno, de empleados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, en el tramo carretero Cosucuautla-Tuxtla-Gutiérrez. Eso empezó ayer. Había un video donde se ve a los hombres armados y encapuchados cómo los bajan y se los llevan. Bueno, no sabemos si están libres. En la mañana circuló que ya habían sido liberados después de que se les vio en poder de un grupo criminal. Hay información de que podrían estar declarando ya liberados y declarando. Hay familiares que están pidiendo y haciendo, digamos, bloqueos carreteros. Me voy con Argenis Esquípulas, corresponsal en Chiapas, para que nos diga qué información tenemos. Adelante, Argenis.
Denise, buenas tardes, te saludo desde el estado de Chiapas. Así como lo acabas de mencionar, fue alrededor de las 4 de la tarde con 40 minutos, donde pues alrededor de un grupo, se habla de 40 hombres armados sobre este tramo carretero de Ocosocuautla a Tuxtla Gutiérrez, interceptaron el camión de transporte público donde pues llevaban a alrededor de 23 trabajadores de administración de todos estos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del estado de Chiapas. En un audio donde dieron a conocer también, se dio a conocer que al principio eran 23 hombres los secuestrados, después se dio a conocer por parte de la Fiscalía General del Estado que eran 14 el día de hoy, pues dio a conocer la Secretaría de Gobernación de Chiapas que son 16 los hombres quienes se encuentran en calidad de secuestrados, esto por parte de grupos armados en este tramo carretero donde anteriormente se han registrado pues enfrentamiento a balazos entre grupos criminales. La comisaria general Gabriela Cepeda Soto aseguró que una fuerza de más de 1,000 elementos federales y estatales, así como fuerzas especiales provenientes de la capital del país, trabajan en un operativo de búsqueda para dar con estas 16 personas. El día de hoy fue alrededor de las 3 de la mañana, Denise, cuando dieron a conocer este video donde pedían la intervención del gobierno del estado de Chiapas y también así estaban solicitando que se destituyeran los directores de la policía estatal, ya que pues hasta esos momentos ese mensaje anónimo obligados a leer las personas secuestradas pues decían que eran que el problema era con la policía estatal y no con otras dependencia. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana informó que la coordinación de las fuerzas federales están en todo diferentes entradas y salidas de los diferentes municipios del estado de Chiapas. En este marco, Cepeda Soto detalló que siendo las 16 horas con 20 minutos del martes de junio, a través del escudo de Escuadrón de 5, se recibió este reporte, donde pues fueron 33 trabajadores y trabajadores adscritos al cartel de la al cuartel de la policía ubicado en Llano San Juan en Ocosocuautla, Chiapas. Denis, también para comentarte que en el municipio de Tapachula, esto a las 10 horas con 20 minutos de la noche, pues hombres en motocicletas lanzaron una granada al interior del cuartel de la policía estatal de el municipio de Tapachula. El día de hoy los familiares de estas 16 personas, quienes se encuentran en calidad de desaparecidos, no han recibido alguna notificación por parte de las autoridades correspondientes, si ya fueron liberados, si se encuentran ya declarando en algún lugar, hasta estos momentos ellos están realizando un bloqueo sobre el libramiento sur, acá en Tuxtla Gutiérrez, a las afueras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Chiapas.
Bueno, entonces, y esto en medio de muchísimos rumores, como decía, ¿no? Sobre si ya, si no están libres, si ya los encontraron, si no los han encontrado. En todo caso, por lo pronto, la información dura que tenemos son 16. No hay ningún reporte oficial de que hayan sido ya liberados. Las familias están haciendo esta manifestación. Y por otra parte, pues preguntarte, Argenis, esto se da en el contexto de una disputa muy fuerte entre grupos criminales, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, por el control de cierta zona fronteriza. Y por otra parte, también preguntarte si en fechas recientes ha habido alguna detención en algún enfrentamiento ha muerto alguien importante de estos grupos criminales que podrían hacer entender esta reacción por parte de un grupo en contra particularmente de las autoridades estatales.
Así es, Denise, hace aproximadamente 3 semanas nosotros estábamos reportando también para estos espacios informativos donde pues hubo un cateo en el municipio de Ocosocuautla donde pues al menos también seis personas civiles perdieron la vida, esto después de realizar pues las diligencias correspondientes de cateo a una casa habitación donde encontraron más de 200 armas largas y de alto calibre en el estado de Chiapas, aquí en Ocosocuautla. Esto fue derivado a eso, se presume que las primeras líneas de investigación se han derivado a este ataque que ocurrió en semanas recientes.
Ya, entonces, y ahí murieron 5 personas civiles, miembros de un grupo criminal.
Así es, Denise.
Ya, esto es simplemente para como un contexto, digamos, porque pues esta parece ser una reacción de parte de un grupo criminal señalando particularmente a las autoridades y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas que participó en ese operativo, ¿verdad?
Así es, quienes participaron en este operativo y bueno, pues estuvieron también presentes con el apoyo de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano. Esto apenas hace 2 semanas de estos hechos ocurridos. Bueno, se circulan informaciones en redes sociales aquí en el estado de Chiapas que posiblemente podría ser el cártel del Señor de los Caballos, también estos cárteles mencionado como Jalisco y Nueva Generación, pero todavía aún son los rumores que se están viendo, pero sí, este cateo que se registró hace 2 semanas y donde perdieron la vida estos 5 civiles armados.
Bueno, te agradezco, Argenis. Ayer hablábamos con Héctor de Mauleón sobre varias partes de la República Mexicana y bueno, pues estamos viendo esto. Claramente hay una disputa entre grupos criminales por el control de ciertas rutas allá en Chiapas. Reporteros allá nos lo han confirmado y bueno, pues por supuesto también la intervención de las autoridades, en donde autoridades siempre hay que ponerlo entre comillas, hay que decirlo, Memo, porque pues nunca sabemos, justo lo que nos estaba diciendo Héctor de Mauleón sobre ministerios públicos totalmente coludidos con grupos criminales, etcétera. Entonces es muy difícil, en todo caso hay estas fuerzas en donde hay grupos que se disputan, autoridades que no sabemos para quién están jugando y en todo caso una serie de fallecimientos de personas que claramente eran partícipes de uno de estos grupos criminales y días después este grupo decide retener a trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas. Ahí está. También hay que decirlo, muy poca reacción de las autoridades locales. Nunca hemos escuchado realmente ningún tipo, nada. O sea, dime tú al gobernador. ¿Cuándo has oído al gobernador del estado de Chiapas
salir a decir
nada?
San Cristóbal
Nosotros
de las Casas.
Lo contamos y así nada. Como en otras partes. Platicamos con las autoridades de qué es lo que está pasando, cómo lo están viendo. En el caso de Chiapas, no tiene que ver con ellos, básicamente. Tiene que ver con ellos. Es ese estado en donde ya estamos hablando de un secuestro como el que estamos viendo, de una granada aventada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Tapachula. Y a estas horas, pues que yo sepa, y ahí corríjanme, no hemos escuchado una declaración del gobernador de ese estado. Pero bueno, vámonos con otras cosas. Más adelante le tendremos información. Vamos a tratar de restablecer o de establecer comunicación con... me dicen que habló la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sí, le escuchamos, pero luego les puedo poner un fragmento de lo que dijo. O sea, no dijo. Y desde luego el que gobierna ese lugar, se supone, es el gobernador nunca dice nada. Pero bueno, tendremos más adelante, si podemos, a la directora del FRAIVA, Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, que pues conocen muy a fondo lo que ocurre en ese estado, para que nos den también su punto de vista. Pero bueno, por lo pronto nosotros vamos a hacer una pausa, porque tengo a Sara Pablo, pero me queda ya muy poco tiempo para que nos dé la información de esta mañana. Vamos a ir también con María Elena Morera, activista y presidente de Causa en Común, le digo sobre qué pasó con este Consejo Electoral Ciudadano que ayer decidió disolverse, pero bueno, déjenme ir a una pausa. ¿Tienes algo?
Solo para dar la data, que va a ser uno de los temas, el calor, Denise, y particularmente lo que está pasando en Monterrey, en Nuevo León. Hace unos minutos se ofreció finalmente una conferencia de prensa por parte de la Secretaría de Salud de esa entidad y ya dieron una cifra de personas muertas o muertes relacionadas con el calor. Ellos, y la cifra oficial, 36 muertes, Denise, relacionadas con esta onda de calor. Ellos dan un detalle justamente de las comorbilidades relacionadas, asociadas a esta onda de calor. Más adelante te doy detalle.
Muy bien, pues nosotros vamos a una pausa. Regresamos, vamos a platicar de temas políticos al regresar. Ya volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Pues estamos aquí atando cabos y justo le agradezco mucho a Dora Roblero, directora del FRAIBA, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Impresionante, Dora, gracias por tomarnos la llamada. Lo ocurrido en las últimas horas, esta retención de 16 empleados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. También me parece impresionante la granada que le lanzan también ahí en Tapachula a una base de esa misma secretaría. ¿Qué nos puedes, ustedes pues conocen mejor que nadie Chiapas, qué nos pueden decir, Dora, qué nos puedes compartir?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, mira, como hemos venido diciendo desde Chiapas, las organizaciones de derechos humanos, pues hemos venido haciendo una serie de denuncias de toda la situación que pasa en Chiapas. Ya no podemos decir que en una sola región, sino sí, ¿no?, en todo el estado de Chiapas se da una serie de enfrentamientos, de desapariciones, en donde enmarcamos pues a estos últimos hechos sucedidos, digamos, en esta semana, que tienen que ver con los desaparecidos, pues como bien nos marcas, ¿no?, que tenemos ahí. Como Centro de Derechos Humanos no hemos tenido más información que lo que existe ahorita. De se habla de 14 y de 16 desaparecidos. Tenemos, bueno, pues información que es pública, que es la del hecho de la desaparición, pero que todavía no hay, digamos, más información por parte de las familias.
Claro, pero Dora, lo que yo quería comentar con ustedes era este proceso de descomposición, desde luego una disputa entre grupos criminales por las rutas de todos los tráficos, y cuando digo todos son armas, drogas, personas, etcétera, que es muy evidente que se está dando en esta frontera con Guatemala. Esta disputa que tampoco tiene tanto tiempo, se desata no hace muchos años porque había un grupo que controlaba esa frontera, y después pues también una acción de las autoridades que tampoco es muy transparente en cuanto a si está a favor de un grupo, en contra de un grupo, si están también, digamos, si han sido penetrados por estas organizaciones. En fin, es una situación muy inestable.
Así es, digamos que la complicidad del Estado cada vez queda más clara con estos hechos, de cuando estas personas nombran como quitar del puesto a ciertas autoridades.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
So, personas dentro de la estructura de gobierno, justo es lo que hemos venido también denunciando de la complicidad y también la parte de el gobierno, de las autoridades que son parte de estos grupos, digamos, de estos cárteles, ¿no? Que están que se apoderan de los pueblos, como es el de Comalapa, como bien dices, y bueno, que ahí hay una serie de complicidad, de omisión por parte del Estado, y del Estado federal y estatal, porque tuvimos la visita la semana pasada del presidente, en donde igual que el gobernador del estado de Chiapas, pues dicen, hacen toda una negativa de que exista una violencia en Chiapas y de que puedan estar, digamos, en disputa al territorio. Pues ellos manifiestan públicamente que pues hay toda una mentira ante esos hechos, porque todo está normal, todo está en paz, ¿no? Pero los hechos están demostrando todo lo contrario, ¿no? Y sí. En Frontera Comalapa, ahorita, una de las cosas que vemos que está en la discusión, pues en la mesa, es que no quiere la gente que se vaya al ejército. Se hace esa marcha que se realizó el lunes, en donde el grupo Maíz, que es quien tiene controlado el pueblo, hace esta manifestación. puede leerse de muchas formas, pero una de las formas que se lee es que, porque también el pueblo pide que el ejército se quede, pero este grupo hace esta marcha para decir todo está en paz, que es el discurso de,
claro,
del Estado, ¿no? En donde dice todo está tranquilo. Entonces lo mismo dice este grupo Maine en Comalapa, dice marchamos porque todo está tranquilo, todo está en paz y no tiene sentido que el ejército siga así, ¿no?
Por eso, entonces, el tema es grupos sociales que están actuando, digamos, o que bases sociales, como se les llama, que es horrible decirlo, pero efectivamente bases sociales de estos grupos criminales. Me estaban diciendo que pues ya son casi 10 años, efectivamente, de estas disputas entre Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación, efectivamente que no solo es en la frontera, que también es en el centro del estado, en fin. Y que también estas manifestaciones, pues uno las va a cubrir como periodista con muchísimas dudas acerca de qué significan. Que no queremos al ejército, todo está muy bien, evidentemente no. Entonces se ve la marcha y luego también hemos estado llevando testimonios de personas, de familiares, de gente, sobre todo de hombres jóvenes que han sido levantados, como se dice, y que están diciendo que hay una leva obligada, un secuestro de jóvenes hombres por parte de estos grupos para engrosar sus filas.
Así es, este reclutamiento de que se habla de donde los hombres y sobre todo jóvenes que están siendo reclutados por estos grupos armados, pues lo hacen con una serie de amenazas y pues las familias están viviendo toda una serie de angustia y de miedo porque temen que en cualquier momento su hijo, su esposo sea reclutado. Y lo que está haciendo la gente es sacarlos, está escondiéndolos y los está sacando del pueblo para no correr este riesgo y que sean forzados a pertenecer a estos grupos delincuentes y armados que están operando, digamos, en estos pueblos.
Bueno, pues muchas cosas, la verdad, las que están pasando ahí, y insisto, con una increíble ausencia por parte de las autoridades del Estado, en el sentido de pues simplemente salir a asumir también responsabilidades sobre lo que han dejado que ocurra en lo que se ve como una enorme pasividad, por lo menos lo vemos desde acá.
Así es, desde el país queremos dejar nuestra preocupación porque...
A ver, perdón, Dora, es que estoy perdiendo la comunicación, pero me decías.
Ajá, decir que desde el Traiba y desde otras organizaciones en Chiapas estamos muy preocupadas por toda la situación, porque se está desbordando toda la violencia en Chiapas y pues que hacemos el llamado a las autoridades que puedan aceptar y que puedan dar seguimiento y solución a toda esta situación. Ante el discurso, digamos, de que no está pasando nada, la situación está de cara a ellos y que pedimos que puedan tomar cartas sobre el asunto.
Muy bien. Muchísimas gracias, Dora Roblero, directora del FRAIVA. Gracias por tomarnos la llamada y pues de lo que se trata también en esta conversación es de darle un espacio a lo que está ocurriendo a Chiapas y no simplemente leer así la nota, se levantaron a 16 y luego una granada. Es que alguien tiene que asumir que esto está pasando y que es de una extrema gravedad la violencia que se está viviendo en ese estado. Muchísimas gracias, Dora.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, nos vamos con otras cosas. Sara Pablo nos tiene la información de esta mañana.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. Lili Tellez del PRI participar en el proceso de la oposición para ser candidata presidencial, porque no era la elegida, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien precisó que será hasta la próxima semana, una vez que pase la celebración por el 15 aniversario de su triunfo electoral.
Perdón, Sara, te voy a interrumpir porque la verdad es que se está oyendo mal, pero vamos a tratar de restablecer la comunicación. Ahorita lo hacemos. Vamos a tratar de restablecer la comunicación y escuchar bien. Rápidamente en información política, empecemos con lo más importante. Lili Tellez anunció esta mañana en un mensaje subido a sus redes que no iba a contender en esta, digamos, esta convocatoria que hizo el Frente Amplio de la Oposición. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Si lo podemos oír, por favor.
Sí, estamos en ello, Denise.
Muy bien. Para que escuchemos parte de lo que dijo Lili Téllez y seguimos y mientras...
Lo tenemos, Denise.
Gracias. Vamos a escucharlo.
El resultado no dependerá de tu voto, sino de factores de decisión que hoy, a una semana del inicio del proceso, todavía se desconocen. A 2 meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos ni procedimientos delimitados. Ante estas circunstancias, ya he decidido que no participaré en ese proceso.
Bueno, pues esto fue lo que dijo, ya lo comentábamos, hubo reacciones de Xochitl Gálvez, de Marco Cortés, en la de caso de Xochitl Gálvez diciéndole que ojalá lo reconsiderara, Marco Cortés dando por hecho que ya se había ido y que me llamó la atención esto de que su participación generó revuelo positivo. No sé si eso es decirle algo bueno a alguien o no. Y al final también Santiago Krill diciendo que lamentaba su decisión. Y regresamos con Sara Pablo, que nos estaba diciendo, el presidente le preguntaron sobre el tema y pues él tuvo su interpretación. Adelante.
Así es, Denise, dijo el presidente que ella declinó Lili Téllez porque no era la elegida por los oligarcas, y bueno, pues dijo que será hasta la próxima semana, una vez que pase esta celebración por el 5º aniversario de su triunfo electoral, cuando dé a conocer su pronóstico sobre quién será el abanderado del bloque conservador. Dijo que algunos de los que participan saben que la decisión ya está tomada, pero continúan para obtener una senaduría o una diputación plurinominal, y los que son menos los que ingenuamente creen que habrá piso parejo. Así respondió cuando se enteró de esta declinación de Lili Téllez.
Ya se dio cuenta de que ella no fue la escogida. Ya se dio cuenta. Pero eso, espérense. Espérense, porque ¿cuántos hay ahora? ¿Cuántos hay? 13, espérense, porque pues, es que ya se están dando cuenta. Algunos ya se están dando cuenta y de otros pues ya se dieron cuenta, pero quieren estar ahí porque quieren sacar una pluri. Van a cobrar por su servicio. Pero ya está resuelto, ya está resuelto. En las alturas... Ya decidieron.
Y bueno, pues aseguró de su lado que en su movimiento ya internalizaron que más importante que los dirigentes son la lucha y la transformación. Pronosticó que se quedarán con las ganas quienes apuestan a la división y se frotan las manos para que así ocurra. Estimó que si alguien de los aspirantes de Morena se encapricha, pues tampoco va a pasar nada.
Estoy seguro que hay quienes están a favor de uno o de otro, pero cuando se resuelva, van a decir... Vámonos, juntos. Se van a cerrar filas. Y también, si se diera el caso de que alguien se encaprichara, no pasaría nada, porque la gente quiere que continúe la transformación. Y yo voy a apoyar al que gane la encuesta para sustituirme como dirigente del movimiento de transformación. A ese le voy a entregar esta fecha. El día que se resuelva, voy a ir a abrazarle y a decirle, hermano, hermana, ahí te encargo. Yo voy a terminar de gobernar, pero ya la dirección del movimiento de transformación es cosa tuya.
Y ante el secuestro de 16 elementos de seguridad en Ocoso Cuautla, Chiapas, el presidente dijo que al parecer es una confrontación entre grupos, confió en que sean liberados, señaló que la instrucción es el rescate con vida y aseguró a sus captores, a los secuestradores, que serán castigados porque dijo no hay impunidad y el gobierno no es cómplice de la delincuencia. Y vino pues esta frase.
Son trabajadores del penal de Ocoso Cuautla que fueron detenidos, secuestrados, y estamos trabajando en eso y en otras investigaciones, pero ya estamos actuando. Al parecer es una confrontación entre grupos. Lo mejor es que los liberen. Si no, lo voy a acusar con sus papás y con sus abuelos.
Wow. Y bueno, pues esa fue la frase que utilizó el presidente ante un poco la sorpresa de todos.
Me imagino.
y luego de que en un video el Cártel del Noreste expresara su intención de sumarse a una tregua por la paz, como lo propusieron algunas madres buscadoras, hoy el presidente ya aclaró que no habrá pacto o acuerdo con los grupos criminales después de que hace unos días pues él abriera esta posibilidad. Dijo que no se puede garantizar que no se va a actuar en contra de quienes violan la ley, eso no se puede hacer, y celebró que las mamás estén en contra de estén en esta campaña. Dijo que también pues ayuden a convencer a quienes se dedican a estas actividades ilícitas que las abandonen. El reporte que tengo, Denise.
Bueno, muchísimas gracias, te agradezco, gracias por el reporte, y nada más saber si ya tenemos en la línea telefónica.
Estamos,
¿no?,
en ello, Denise, pero bueno, mientras te informo brevemente, los dirigentes del PRI, del PAN y del PRD van a anunciar mañana, van a presentar mañana de manera formal la instalación de este comité organizador y el Observatorio Ciudadano, que son parte de estos organismos que acordaron instalarse para su proceso interno en la selección de candidato o de candidata presidencial. Se crea este nuevo órgano que se va a llamar Comité Organizador, va a contar con 13 integrantes. Comité organizador con 13 integrantes, 7 van a ser especialistas en materia electoral por parte de la sociedad civil y 2 representantes de cada uno de los partidos que integran esta Alianza Va por México. También se crea un comité de vigilancia 100% ciudadano, así lo dicen, con reconocidas personalidades de la sociedad civil, cuya integración todavía no está definida, pero mañana pues la presentación formal de estos organismos internos de Va por México.
Bueno, pues vamos a hablar de esto en unos momentos más, sobre estos, bueno, esta es noticia nueva, digamos, lo de... Pensaba que iba a ser hoy lo del comité organizador y este observatorio de vigilancia, o ¿cómo lo llamaste?
Observatorio Ciudadano y comité organizador.
Estos son las dos, digamos, sí, que se van a dar a conocer el día de ayer. Le decíamos que se disolvió el Consejo Electoral Ciudadano ayer, con un texto en el que habían dicho que, bueno, pues finalmente no era exactamente lo que se había pensado antes, y todas estas personalidades, Leonardo Valdés, Mariclera Costa, Sergio Aguayo, María del Carmen Alain, Marco Antonio Baños, en fin, dijeron, entre ellos María Elena Morera, Arturo Sánchez, Guillermo Sheridan, que se disolvían para que cada quien tomara la decisión de si participar o no en estas, justamente en estas organizaciones que van a ser anunciadas el día de mañana. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y está con nosotros María Elena Morera. Ella justamente fue miembro de este Consejo Electoral Ciudadano que se decidió y anunció que se disolvía el día de ayer. María Elena, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Denise? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Cuéntame, María Elena, ¿cómo fue la invitación inicial, la formación de este consejo, y por qué la disolución ayer? ¿Se ha interpretado o sobreinterpretado esta disolución, creo?
Sí, así es. Como bien lo dices, se ha sobreinterpretado. Mira, déjame, les platico y les comparto a tu auditorio qué es lo que pasó y qué está pasando.
A ver.
El Comité Electoral Ciudadano que conformamos fue creado en una etapa previa. Lo que pasa es que las cosas se dieron muy rápido. A principios de este mes recibí una información del Frente Cívico Nacional por Guadalupe Acosta Naranjo para formar parte de un proceso ciudadano que me pareció novedoso y posible. Que consistía en organizar una consulta nacional a fin de conocer las preferencias ciudadanas respecto a un liderazgo y posiblemente un candidato opositor para el proceso electoral 2024. Este ejercicio era un ejercicio, por supuesto, democrático, ciudadano, pero también desvinculado de los partidos políticos. El planteamiento fue reunir un grupo de 11 personas, que fuimos las invitadas, una parte de ellas, la mayor parte, con conocimientos en materia electoral, y otra parte como liderazgos dentro de la sociedad civil, precisamente para organizar los debates, sumar personas y hacer la consulta. El planteamiento era, pues hasta la semana pasada, pues el planteamiento que tenía el Frente Cívico Nacional, que es diferente al Frente Opositor.
Sí, Frente Amplio Opositor. Semana, es decir, ¿no?, lo que ocurrió fue que llegaron a un acuerdo las organizaciones ciudadanas con los partidos.
Así es, al llegar a un acuerdo a finales de la semana pasada, las organizaciones que han acompañado a los partidos desde hace tiempo, pues los partidos por fin aceptaron que sí hubiera participación ciudadana. Y me parece que en esa parte fue en lo que contribuimos este grupo efímero que se conformó, para poner una cuña a los partidos y que ellos se abrieran y dijeran, okay, sí participen los ciudadanos, y además este grupo logró, o sea, el grupo que está de Unidos logró que fuera una mayor participación ciudadana en el grupo organizador, 7 personas con 6 de los partidos políticos. Entonces, al llegar ya a esta nueva negociación, bueno, pues ya no tenía ningún sentido que nosotros existiéramos. Quienes lo van a organizar es este nuevo grupo, que mañana lo van a dar a conocer, junto con un comité de observación. Y esa es la diferencia, y me parece que eso fue el...
Sí, es decir,
quizás el nombre fue lo que causó el revuelo, claro, de que si ya nos habíamos arrepentido antes de empezar. No, son dos cosas diferentes.
Ya, no, te lo digo por eso sobreinterpretar, porque ayer la interpretación, más bien hoy en muchos periódicos, es que ustedes habrían como descalificado el acuerdo al que llegaron las organizaciones y los partidos, y que eso es lo que significaba, digamos, su disolución, pero en realidad era porque no estaban invitados a otra cosa.
Así es, y mira, déjame decir también que el acuerdo al que llegaron los partidos y las organizaciones, pues sí fue el resultado de un proceso que yo diría hasta ejemplar, donde todos escucharon, todos contribuyeron y todos pusieron una parte. Que yo conozca, no ha habido otra propuesta así de abierta para elegir a un candidato a la presidencia, porque recordemos que en México... y yo digo que desgraciadamente pues son los partidos los que terminan decidiendo todo, y en esta ocasión no, en esta ocasión sí se abrieron a una participación directa de ciudadanos que sean especialistas en el tema electoral. Entonces, mira, a lo que yo participé...
A ver, déjame hacer una pausa y regreso contigo nada más para que me platiques un poco sobre lo que me estabas diciendo y lo que viene. Vamos una pausa, ya volvemos, estamos platicando con María Elena Morera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Estoy platicando con María Elena Morera, activista, presidenta de Causa en Común, y que fue parte de este, digamos, Comité Electoral Ciudadano, que nos está contando fue invitado por el Frente Cívico para participar en un proceso, digamos, meramente ciudadano y elegir a un liderazgo, que se hiciera un proceso para elegir un liderazgo. La semana pasada nos cuentas tú que entran los partidos políticos con un acuerdo con estas organizaciones civiles, y al entrar los partidos políticos, me imagino que hay una diferencia de percepción de varios de ustedes respecto a lo que implicaba esta llegada de los partidos políticos. Para algunos no cambia mucho, o están dispuestos a seguir participando, lo cual lo sabremos mañana, y para otros es simplemente un, digamos, un elemento que rompe cualquier posibilidad de su participación.
Así es, mira, en el comité organizador van a estar 7 personas, por lo que he leído, de los partidos, perdón, de las organizaciones civiles, y 6 personas de los partidos políticos. En esta nueva organización yo definitivamente no puedo estar, porque me lo limitan los estatutos de mi organización, y simplemente pues porque somos una donataria autorizada. Sin embargo, hay otros que seguramente elegirán si estar. Sí. ¿No? Y luego también se va a formar...
La disolución fue discutida, implicaba una crítica al acuerdo al que habían hecho las organizaciones con los partidos.
No, porque mira, lo que sucedió fue que cuando nosotros nos invitaron del Frente Cívico Nacional, no habían podido llegar a ningún acuerdo con los partidos políticos. Los partidos políticos querían, me imagino, ir solos, como siempre han ido, y las organizaciones querían participar. Entonces, a lo que nos invitó Guadalupe Acosta fue
era
hacer
eso.
Un proceso completamente ciudadano, ¿no?
Ya.
Ahorita que ya pudieron lograr un acuerdo, que me parece que fue en lo que nosotros contribuimos, en meter una cuña para que permitieran la participación de la sociedad civil, bueno, pues entonces ya el acuerdo es completamente diferente y yo creo que es muy válido.
O sea, ¿no sientes que el proceso fue secuestrado por los partidos políticos?
No, no siento que fuera secuestrado por los partidos políticos. Siento que lo que hicieron fue llegar a un acuerdo que me parece un buen acuerdo para lo que hemos vivido en México. Yo sí soy del pensamiento que debería de cambiar, ya pasando las elecciones del 2024, la ley electoral, para que los ciudadanos que no pertenecemos a los partidos políticos pudiéramos participar mucho más abiertamente en los procesos electorales. Pero hoy no es así, ¿no? Entonces yo creo que llegaron a un buen acuerdo y a mí me dio gusto participar en la etapa previa que participé.
Okay.
Y en este momento pues ya corresponde a otros llevarlo a un buen término esta organización que hicieron.
Muy
ya
bien.
También no nos dijeron que van a hacer también un comité completamente ciudadano, que este va a ser un comité de observación, ¿no? Y entonces pues va a estar conformado por estos dos grupos esta nueva forma de hacerlo, y yo les deseo el mayor de los éxitos.
Muy bien, digamos, tu opinión, bueno, ya me la diste, ¿para qué te la vuelvo a preguntar? No, es que ya me la diste, está bien, y tu opinión no es, digamos, que esto descalifica el proceso, sino que es lo que se consiguió y que los partidos efectivamente tienen el monopolio de presentar candidatos, y en esta ocasión, pues algo cambió, al menos en la posibilidad de que exista pues una incidencia ciudadana, digámoslo así. No, ya lo sabremos con el proceso, qué tanto realmente los hechos se abrieron. Hay mucha todavía duda sobre las reglas, pero bueno, eso lo estaremos viendo. María Elena, te agradezco muchísimo. Gracias por platicarnos esto.
Al contrario, Denise, muchas gracias a ti por permitirme conversar con tu auditorio y contigo. Te mando un abrazo muy fuerte.
Gracias. Y bueno, está con nosotros José Antonio Crespo sobre este tema. Hoy escribe al respecto, ha estado siguiendo el asunto. José Antonio, cuéntame, ¿tú cómo ves este frente amplio de la oposición y con esta modalidad, digamos, partidos políticos con apoyo de organizaciones de la sociedad civil y el proceso con las reglas que hasta el momento conocemos que claramente no están acabadas?
Mira, no sé si te he dicho, tal vez ya te he dicho, yo soy parte del Frente Cívico Nacional desde que se formó.
Sí, hace muchos años.
Año y medio. Y entonces hemos estado en eso. El principal propósito del Frente era incorporar a los ciudadanos de alguna manera en la participación en la selección del candidato. Ese era nuestro principal propósito. Claro, además de contribuir con la alianza opositora, pero que nos permitieran participar de alguna manera. Bueno, todo ese tiempo enfrentamos la negativa básicamente del PAN. El PAN dijo no va a haber eso, y en muchas reuniones que hubo a lo largo de este año y medio, la postura del PAN fue siempre no. Bueno, ante eso, hace poco que ya dijeron otra vez que no, pues Guadalupe Acosta nos consultó a los del Frente Cívico y dijo, oigan, pues vamos a hacer nosotros nuestro proceso para sacar el candidato que le corresponde a la sociedad civil aportar. Que se vengan a inscribir los que quieran, de los que levanten la mano, y hagamos nuestra primaria. Y por eso se formó el Consejo Electoral este, con varios invitados, pero se les dijo, oigan, esto lo estamos haciendo para ver cómo reaccionan los partidos. Esto es profesional, no queremos romper con los partidos, pero queremos ver cómo reaccionan.
Entonces, meterles presión.
Sí, una forma de presión. Es decir, si los partidos aceptan incorporar a los ciudadanos, es probable que ellos quieran meter gente, sus representantes en el Consejo Electoral. Eso ya lo sabíamos, y eso se les dijo a todos los miembros. Algunos de ellos dijeron, si entran los partidos yo me salgo. Okay, pero estaba condicionado. Entonces, cuando finalmente se lanzó, se anunció que el Frente Cívico iba por su lado, inmediatamente reaccionaron los partidos. Efectivamente, los llamaron.
Pues claro, les dio susto.
Sí, de un día para otro. Inmediatamente juntas, y oigan, no, espérense, no, bueno, pues vamos a platicarlo. Y en dos semanas estuvieron en muchas sesiones, a mí me tocó estar en algunas, no en todas, se estuvo hablando de eso, y finalmente el PAN, cosa que no había ocurrido hasta ahora, dijo, okay, vamos a meter una parte de participación ciudadana, mezclado con una encuesta y todo lo que ya sabemos, pero en ese órgano electoral vamos a meter, lo cual era lógico y previsible.
Era representantes.
Pues dos representantes por partido. Eso ya no le gustó a muchos de los que habían formado el consejo, pero ya se los habíamos dicho.
Sí, se los habíamos dicho,
hay esa posibilidad. Y ellos ya nos habían dicho que en tal caso se iban.
Bueno.
Entonces, simplemente muchos dijeron yo sí me quedo, otros dijeron yo ya me voy, pero se generó la confusión porque parecía que los habíamos engañado, que los habíamos usado, que les cambiamos las reglas del juego. No, era parte de la estrategia y así se los hicimos ver.
Bueno,
para que los partidos nos incorporaran a los ciudadanos.
Cuéntame cómo ves el acuerdo de las organizaciones ciudadanas y de los partidos.
Pues mira, yo como todos tienen sus reservas en ciertas cosas. Lograr un consenso completo de todos es imposible. Yo le veo ciertas reservas a lo de las firmas. Entiendo que hay que poner un filtro, pero sí creo que puede ser muy complicado para muchos precandidatos. Pues Lili Tellez ya básicamente creo que esa fue la razón.
Sí.
Pero bueno, eso es lo que el PAN... Lo habíamos platicado tú y yo. Yo te dije, del millón de firmas que está hablando el PAN, le van a bajar, y habían manejado la cifra de 300,000 que te la comenté. Uh-huh. Bueno, le bajaron a 150,000, pero aún así, pues a muchos les cuesta trabajo.
Y hay entonces, que ver todavía cuáles son las reglas de obtenerlas, ¿no?
Y se va a hacer así como el programa, la plataforma, todo eso, ¿no? Pero eso evidentemente, pues genera pros y contras. Es decir, te pone un filtro, pero al mismo tiempo sí le limitas la participación a otros. Ahora, los partidos decían, es que hay que hacer eso porque si no se nos van a meter 500 personas y tenemos que manejar pues un límite de personas que tengan la capacidad, por lo menos, de tener ese número de simpatizantes. O sea, no era tampoco tan disparatado. Pero en fin, en cada regla de las que podemos platicar ahí, había posiciones en favor y en contra. Habían gente, incluso de la sociedad civil, que no estaba a favor de la participación directa, pero a final de cuentas se llegó al acuerdo de que sí convenía, de que sí le iba a dar legitimidad, de que cualquier ciudadano que quiera participar en ese proceso se puede inscribir y puede participar y emitir su opinión. Y va a contar.
Digamos, habrá que ver los detalles de las reglas, ¿no? Porque, pues,
sí,
no sé. O sea, 150, ¿qué? Si son apoyos ciudadanos expresados en una plataforma electrónica, pues yo creo que las consiguen. El tema es cómo, cuándo, en cuántos estados. O sea, yo creo que ahora sí que el diablo está en los detalles.
Así es, y eso es lo que me quiero explicando. Se supone que ya están las plataformas y todo listo, ¿eh? No lo van a improvisar. Simplemente se tiene que ir anunciando, se tiene que ir instrumentando, pero además eso lo va a instrumentar el órgano electoral. El nuevo órgano electoral con el que se acordó con los partidos, que va a consistir en dos representantes por partido y siete representantes ciudadanos, incluyendo la presidencia, ellos son los que van a manejar esto.
Bueno, pues vamos a ver, tú por lo pronto lo ves como un paso en la buena dirección, digamos.
Algo que difícilmente veíamos podría conseguir, ¿eh?
Es cierto. Yo también creo eso.
Tenemos que ir a una pausa.
Te agradezco muchísimo. Gracias, José Antonio. Seguimos platicando.
Con mucho gusto, Denise. Hasta
gracias.
Luego.
Vamos a una pausa. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y le decíamos, me parece interesante la información dada a conocer sobre exportaciones mexicanas, sobre todo en este contexto de un peso fuerte que podría pensarse iba a golpear a las exportaciones mexicanas, volviendo mucho más caros nuestros productos. No ha ocurrido así, por lo menos es lo que nos dicen los datos del INEGI, y lo quería comentar contigo, Pepe, ¿y usted cómo lo ves?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Pues la verdad es que sí va contra la lógica que uno hubiera esperado. Esto llama la atención porque el superpeso que le llaman, pues sí encarecería las exportaciones mexicanas. Con peso más fuerte se hacen más caras. Pero lo que está sucediendo es, en este momento, es que Estados Unidos sigue bastante bien. La economía de Estados Unidos está sorteando la recesión que se esperaba en Estados Unidos. Incluso los últimos índices de venta de casas, el índice de confianza, van para arriba, a pesar de que puede todavía aumentar su tasa de Estados Unidos. Así que esto sigue jalando la economía mexicana. Hoy en día, Cris. mayo, las exportaciones, las no petroleras, 8.6%, las de autos, las automotrices, 26%, pues sí llama la atención, la verdad, y esto es Estados Unidos. Sencillamente, la economía de Estados Unidos está jalando a la mexicana como nunca antes lo habíamos visto.
Interesante, ¿no? Interesante también porque esto significa también mayor crecimiento y efectivamente un dato que parecía, digamos, poder detener a la economía mexicana, que es el peso fuerte, pues por lo visto no.
No
ahorita, todavía.
No todavía, pero lo hubieras esperado, Denis. Sí. A ver, fíjate, las exportaciones, las automotrices, fíjate, 26%, inversiones, Tesla viene, BMW acaba de invertir $800 millones, General Motors siguen invirtiendo, están exportando a Estados Unidos, inversión extranjera directa sigue llegando a Estados Unidos, bueno, remesas, más de $60 mil millones siguen llegando a Estados Unidos, así que sí, por mucho lo que estamos viendo es que con la economía de Estados Unidos así, la economía de México este año va a crecer desde luego más del 2%, va a crecer. La Secretaría de Hacienda se ha animado a decir que pueda crecer al 3%, no sabemos si es esa cifra, pero desde luego que estamos creciendo en este año.
Bueno, pues muchísimas gracias, Pepe, y usted con este comentario. Gracias y interesante, la verdad, interesante porque, insisto, han sido siempre estos últimos meses y años, más bien datos que no van de acuerdo a las predicciones iniciales. De entrada, simplemente la magnitud de esta peligro, digamos, de que hubiera una recesión, pues no ha sido lo que se esperaba.
No, para nada, dice, al contrario, fíjate que están sorteando la recesión, acaba de hablar Janet Yellen, la secretaria de Tesoro, diciendo, vamos a poder sortear la recesión, incluso a pesar del alza en las tasas de interés, lo cual sería pues algo que nadie esperaba, realmente esperabas que la recesión entrara en Estados Unidos al último trimestre de este año, por lo pronto sí la están sorteando. A ver, Denise, si la venta de casas, que es un indicador clave de Estados Unidos, sigue el alza, igual que índice de confianza del consumidor,
muy bien.
Que van mejor de lo esperado.
Gracias, Pepe.
Denis, un abrazo, gracias.
Gracias. Me voy con Mauricio Meshulam por el tema de lo que ha ocurrido, por supuesto, en Rusia. Ayer el presidente ruso pues salió a dar una serie de declaraciones, la verdad, bastante impresionantes me lo parecieron, aceptando que pudo haber habido una guerra civil, en fin, haciendo toda una serie de comentarios. Los medios estadounidenses, obviamente lo pongo y claramente no sabemos si con información fuerte o desestabilizadora, dicen que en realidad este líder mercenario no se lanzó solo, sino que habría ya gente dentro del ejército de Rusia que estaba al tanto de lo que iba a hacer. En fin, muchísima información. ¿Cómo lo estás viendo, Mauricio?
Hola, Denise, qué gusto saludarte. Mira, efectivamente, esto último que dices hace referencia muy específicamente a un general, que es el general Surovikin. El New York Times publica, ¿sí?, el día de hoy que este general podía haber sabido acerca de los planes de Prigozhin, el líder del grupo Wagner, de pues levantarse en insurrección. Esto es obviamente muy delicado en caso de confirmarse, porque Surovikin fue quien dirigió las operaciones de Ucrania durante 3 meses, sale despedido por el Kremlin y Putin lo que hace es que vuelve a colocar a quien estaba antes en ese puesto, en el líder de las operaciones del ejército ruso en Ucrania, Gerasimov, lo vuelve a colocar, y entonces ahí hay un enfrentamiento político entre Surovikin y Gerasimov. Y claro, después, hace pocas semanas, justo Putin nombra a Surovikin, este mismo general, como el contacto entre el ejército y Prigozhin para tratar de ahí de conciliar y tratar de mantener ahí como el puente, ¿no? Entonces, estábamos muy atentos el día sábado a ver a dónde se posicionaba Surovikin. Surovikin sale a pedir, pues, digamos, en un tono no tan condenatorio como otros, pide a Grupo Wagner que detenga su intervención, pero lo dice más en un tono como, somos hermanos de sangre, hemos combatido juntos, no nos peleemos entre los rusos. Y sabemos que había una buena relación entre Surovikin y Prigozhin, pero ahora esta noticia de que él sabría o hubiera sabido acerca de estos planes, sí es muy delicado, y claro que la mejor señal será observar qué va
a hacer con él
al respecto, ¿no?
Claro.
Que, que si lo quitan del puesto. Lo que estamos viendo de parte de Putin es que está intentando
darle la vuelta.
Una campaña estratégica de comunicación para tratar de mostrar fuerza, tratar de decir tengo todo esto bajo control, tratar de demonizar a Prigozhin, porque sí lo está haciendo, y en cambio rescatar el nombre de los combatientes de Wagner, diciendo ellos lucharon por el honor de Rusia, pero Prigozhin es el corrupto, el que nos traicionó, etcétera.
Sí, ¿no? Y dijo, le pagamos muchísimo dinero, ojalá no se hayan robado mucho, digo, qué frase. No.
Y ya apunta a que dentro de sus tratos de Prigozhin hay gente dentro de Rusia que estaría involucrada en esos contratos. Entonces aquí, digo, sin duda lo que estamos por ver es una purga, una serie de movimientos dentro de Rusia. Putin va a tratar de blindarse ante las vulnerabilidades que se han exhibido.
Muy interesante, te agradezco muchísimo, Mauricio. Seguimos muy pendientes de lo que ocurra allá.
Por supuesto, gracias.
Gracias, gracias. Y nos vamos con otras cosas. Es miércoles, platicamos con Carlos Bravo. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué nos tienes?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Fíjate que hoy, más que una lectura, lo que quiero recomendar es una docuserie que acabo de descubrir en Netflix.
A ver.
Que se llama Losers, Perdedores. Y cuéntanos. Es una serie sobre deportistas, digamos, prometedores, que tenían, digamos, una carrera en ascenso o incluso una carrera muy consolidada, o si no, al menos muy prometedora, pero que de pronto, bueno, pasa algo y esa carrera se descarrila, ¿no? Y lo interesante de la serie empieza ahí, o sea, la carrera en realidad es el pretexto. Lo que importa es eso que pasó en la historia de estos deportistas, que los convirtió, digamos, en términos, en ciertos
público,
términos,
sí,
en
sí,
perdedores, ¿no?
Sí.
Porque, digamos, el deporte siempre está rodeado como de esta suerte de culto al éxito o de culto a la victoria, ¿no? Y esta serie lo que hace es invertir los términos y decir, hay deportistas a quienes lo mejor que les pudo pasar fue la derrota. El primer capítulo, que es al que más me voy a referir aquí en esta intervención, se trata de un boxeador que se llama Michael Bent, un boxeador, digamos, de peso pesado, de finales de los años 80, principios de los años 90, que tiene una carrera, digamos, ascendente, boyante, muy rápida, 13 victorias al hilo y termina ganando un título mundial a un boxeador muy importante que se llama Tommy Morrison, ¿no? Y de pronto, en una pelea lo noquean, en el primer round, y él nunca se recupera de ese knockout. De hecho, lo diagnostican diciéndole, tú ya no puedes boxear, o sea, si sigues boxeando, puedes llegar a tener una lesión cerebral que te deje en estado vegetativo. Y ves a este deportista, Michael Bent, digamos, habérselas con la experiencia traumática de una derrota así, y de pronto empezar a examinar él por qué se había metido a boxear en principio, cuál era como su motivación, su resorte, y él empieza a encontrar cosas realmente muy problemáticas, vinculadas, digamos, con una relación muy tormentosa con su padre, ¿no? Mucho maltrato, el padre tratando de vivir una fantasía vicariamente a través suyo, y al final Michael Bent tiene como una segunda vida como actor, como productor, como entrenador, vinculada al boxeo, pero la que él dice, yo soy mucho más feliz haciendo esto, ¿no? Desde luego el boxeo me marcó.
Interesante.
Pero dejar de boxear,
o sea, uno sabe,
haber sido derrotado, es lo mejor que pudo haberme sucedido.
Sí, o sea, aquí el tema es, en realidad, uno nunca sabe y después se necesita tener la capacidad para también ver eso, darle la vuelta y no quedarte en la frustración.
Exacto, sí, yo creo que es una historia sobre las virtudes de saber reinventarse, ¿no?
Qué interesante, gracias, gracias,
al
Carlos.
Al contrario, gracias a ti, Denise. Un
gracias,
abrazo.
Nos vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Música con Rulo.
Denise, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Escuchamos a Madonna.
Pues sí.
Ahora, Denise y todo el mundo están publicando que Madonna está en el hospital y que cancela o pospone su gira mundial. Parece que está en terapia intensiva. El Page Six, que es un medio de Nueva York, del New York Post, que es bastante chismoso, dice que el sábado no respondía a Madonna, y lo que sí consiguen todos los medios, y lo dice su manager, es que la metieron a la terapia intensiva, y según el Page Six ya salió y se está recuperando, pero eso no lo han hecho oficial.
Sí, no lo han hecho oficial. Según esta información, digamos, que tú la llamas chismosa, pero que podría, digamos, contraria a otras que son inverosímiles, esta hablaría de que había sido por una infección, ¿verdad? Una infección bacteriana, sí, seria.
Eso es lo que dice su manager. Gayo Seari, que es su manager, sí, desde hace décadas, dice que lo de la infección, lo que dice el Page Six es que la encontraron sin responder. O sea, la palabra que dicen es
responding. Non-responding, ajá.
Y eso es lo único que traen ellos como en exclusiva, y que ya salió de terapia intensiva. Esas dos piezas de información, siendo un medio local de Nueva York, que además se meten en hospitales y rincones y todo, como TMZ de Los Ángeles, pues hay razones para creer que quizás sea cierto.
Sí, esto con respecto a otras cosas que están circulando totalmente amarillistas y demás. En todo caso, le habría pasado algo de salud lo suficientemente grave a Madonna como para que estemos escuchando estas cosas, ¿no?
Sí, y estuvo intubada la primera noche, la noche del sábado. Parece que ya no está intubada.
Bueno, pues ahí la información. Gracias, Rulo, y qué bueno que pusimos a Madonna. Ojalá todo esté bien y lo estaremos informando, por supuesto, mañana. Vamos a tener más información, ¿no?
También, y la gira se anuncia pospuesta. Es hasta julio, arranca. O sea, falta algo.
Bueno, hasta julio, pues es que ya.
Julio 15 en Vancouver arrancaba. O sea,
¿qué día es hoy?
Exactamente.
28. Julio 15. No, me dice hasta julio. Pues es en 2 semanas. Imagínate si estuviste en terapia intensiva.
Claro.
Pero bueno.
No han dado más información al respecto de la gira tampoco.
Bueno, gracias, Rulo.
Hasta luego, gusto saludarlos.
¿Te gusta esta rola, verdad, Memo?
Es buenísima esa rola, muy buena.
Bueno, vámonos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denise, muy buenas tardes, muy feliz con los libros de hoy, como siempre. La novela de la semana pasada es de la joven escritora Gisela Leal, es su cuarta novela. Se llama La soledad en tres actos, y es un tríptico que precisamente, como decíamos la vez pasada, está ilustrado con este otro tríptico de Jerónimos Bosch, del Bosco, del Jardín de las Delicias. Y es una novela escrita muy en el género de las grandes novelas. ¿Por qué digo esto, Denise? No solo porque es una novela de muchas páginas, sino porque me parece que una de las búsquedas del siglo XIX, del XX, de la novela como género, como tal, a diferencia del cuento, de la poesía, es hacer una investigación sobre el ser humano, ¿no? Creo que las grandes novelas...
Sí, por la ambición también, hay una ambición.
Exacto. Exactamente, exacto, ¿no? Y creo que ahí es esta, sí, desmontar la metáfora que puede estar tanto en la poesía, que puede estar también en el cuento, para estar dentro de la ironía, para decir, estos somos, ¿no? Quizás sin llevarnos a esos lados metafóricos que nos transforman en otras cosas que son muy humanos, pero tan humano como eso es lo prosaico, ¿no? Entonces, esta novela es una investigación en un lugar que se llama La Soledad, es una finca gigantesca donde se produce vino, donde hay un guiño muy padre, que quien produce este vino se llama Dionisio, que es el padre, digamos, el macho allí, el patriarca que ejerce en esta finca. Y allí están otra serie de seres humanos que son su hijo, su hija también, su hijo biológico y su hija adoptiva y su esposa también. Y hay una serie de dilemas morales muy importantes, ¿no? Ser gente muy adinerada, por un lado, ser gente que vive en el exceso por ese mismo lado, y por otro está este otro lado, el pueblo también, ¿no? La gente que se ve afectada por lo que sucede, las grandes inversiones, todo eso. Entonces, creo que la soledad...
Hay distopia, ¿no? También, es una novela también distópica, ¿no te parece? Por muchas de las cosas que ocurren y que están ocurriendo en el mundo, ¿no?
Claro, por supuesto, es una novela distópica muy inteligente, porque en vez de situarla en específico lo que podría suceder en Torreón, por ejemplo, lo que podría estar sucediendo en Chiapas, aquí dice, este es un supuesto, y lo que está sucediendo aquí de crisis ambientales, crisis ecológicas, de abusos también de grandes transnacionales, sucede en un solo lugar, que es el supuesto que rodea esta soledad. Eso me parece una gran idea porque la hace mucho más universal, ¿no? Esta distopía no está, este apocalipsis no está
funcionando. Sí, no es un lugar. Aunque un lugar suena y sabe a América Latina.
Suena y sabe a América Latina por las culturas originarias, precolombinas, por las fincas, por el vino. De repente uno dice, esto suena a Torreón, porque dice, esto era, esto es una ciudad artificial, está en medio de un valle, uno piensa en el vino. Sin embargo, creo que es una gran idea, y está en Cervantes también, de en algún lugar de La Mancha, ¿no? O sea, podría ser cualquiera de todos estos lugares en Latinoamérica donde sucede toda esta novela, y muy tiene bien. Unas grandes personajes también, ¿no? Bueno, entonces es la soledad en tres actos de Gisela Leal. A mí me encantaron los personajes de Antonia, de Teresa, te vas encariñando con ellos a lo largo de la novela muchísimo. Gisela Leal, La soledad en tres actos, en Alfaguara.
Muy bien.
Y el que traigo, Denise, pues bueno, apenas y casi necesita presentación, es el señor Emanuel Carrer, que hemos leído muchísimo en esta sección. Este libro se llama B13, Crónica Judicial, dice Denise, y se enfoca en los asesinatos del viernes 13 de noviembre que hubo en el Bataclan, en el Stade de France y también en otras partes de París. Y lo que hace aquí Emanuel Carrer es hacer, ¿sabes? Siempre se reinventa, y eso creo que es muy extraño y hay que agradecérselo a un autor, ¿no? Si en Yoga había tocado las entrañas de sí mismo y ser completamente visceral, en este libro de Denise, B13, él es realmente un periodista, y lo que aparecen allí son las personas que forman parte de esto, es decir, desde las víctimas está el juicio también. Obviamente tienen que buscar a quienes estuvieron cerca, porque las personas se fueron kamikazes quienes hicieron estos actos terribles, terroristas, en el Bataclan, donde mataron a 90 personas, en las calles de París, donde mataron otras 10 u 11 personas. Entonces aquí Manuel Carrer lo que hace, que es muy difícil, Denise, como periodista, es no tomar parte, ¿no? De repente escuchar a los terroristas, decir, esto está sucediendo. Y, por ejemplo, nos habla de un libro que me resulta escalofriante, que escriben el padre de uno de los terroristas más la madre de una de las víctimas, es decir, los dos como víctimas de un movimiento terrorista que está sucediendo en Francia, ¿no? Entonces es el juicio, es los periodistas que están allí alrededor de todo esto, los jueces, las juezas, las víctimas, historias de vida brutales, ¿no? De gente, de familias completas que se vuelven del Islam, o de repente de un solo hijo que se vuelve del Islam y termina en Siria, en fin, todo lo que rodea este acto.
Sí, es muy dramático. El juicio es muy dramático. Él siempre está en el centro. Digamos que está, en este caso me sobró ese tema de él siempre en el centro, porque el tema es de tal magnitud que sus pequeñas aventuras de sus amistades y no sus amistades y lo que me resulta irrelevante, lo leí. Claro. Y nada más es eso, que es así como uno puede aceptar que el escritor sea el centro de ciertas cosas, hay otros momentos en que dices, ¿de veras vas a estar contándonos tu experiencia de estar haciendo la cola con otros periodistas en un tema como este? No sé. Digamos que, claro. Y tú sabes que a mí me encanta Carrer, pero en este caso sí me pareció forzada toda su cuestión individual y personal, interna, cuando está hablando de un tema brutal, que es los juicios en contra de los señores que hicieron los atentados terroristas de aquella noche espeluznante de París, ¿no?
Claro, por supuesto. Yo creo que si en Yoga está hablando de estas cosas New Age y se burla de sí mismo, o en el reino del Evangelio.
Sí, es otra cosa.
Parte de él. Claro, pero en este evento de tal magnitud terrorífica.
Sí, es como, pues, o sea, ya de veras, sí, de veras te vas a poner en el centro en cualquier situación, caray.
Claro, y mira que se sale un poco del centro, pero bueno, sí, la megalomanía es algo muy usual. Quizás aquí podríamos descubrir, si nos preguntara en una clase de cuál es la diferencia entre periodismo y literatura, es que en periodismo el objeto siempre es lo más importante, y en la literatura, pues quien escribe siempre tiene una preponderancia, ¿no?
Pero bueno, pero sí, es la verdad es que es muy interesante el libro. No me parece de sus mejores, aunque el tema es impactante. Yo no sé, sí. Tú lo compartes, no es uno de sus mejores libros, pero bueno, es él llevando a la gente a una cosa tan impresionante y una reflexión sobre el bien, el mal y todo lo que implica estos atentados y cómo ver a los perpetradores, en fin. Te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias a ti, Denise, te mando un abrazo muy grande.
Un abrazo, gracias. Bueno, nos vamos a ir, yo creí que nos íbamos a clima, perdón, no tenemos porque...
Vamos a deportes, Denise.
Vámonos a deportes.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿qué nos tienes?
Hola, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, el tema de la... Todo hace indicar que Eric Gutiérrez, jugador mexicano, que salió del Pachuca, que jugó las últimas temporadas para el PSV Eindhoven, pues va a regresar al fútbol mexicano. Y también se especula que Jorge Sánchez, el lateral que se fue hace un año con el Ajax, lateral del América, también va a volver al fútbol mexicano. Es decir, estamos viendo otra vez ese fenómeno, Denise, de cero exportación, porque no tenemos ninguna exportación en el verano, e importaciones, es decir, regreso de los futbolistas mexicanos sin haber... Yo entiendo que un jugador que haya triunfado en Europa, que haya tenido un pasaje memorable, interesante, pues se pueda regresar a su país a terminar su carrera, pero estos chicos no, están todavía...
Es porque les pagan más acá, ¿no?
Sí, les pagan más acá, esa es la realidad. El PSV le ha dicho que quiere sangre nueva en el equipo, que no ha podido ganar el campeonato, ha sido de alguna manera eclipsado en los últimos torneos por el Ajax y por el Feyenoord. Entonces, Gutiérrez voltea, tiene ofertas de Turquía, tiene ofertas de España, tiene ofertas de Portugal, pero lo que le paga Chivas, o lo que le puede pagar Chivas, es un salario mucho más alto, y digo mucho más alto porque en ocasiones puede hasta duplicarlo la cantidad que ofrecen algunos equipos, y obviamente el jugador pues decide volver por temas económicos, ¿no? Yo por eso creo que será importante, Denise, crear conciencia en los dueños de clubes del fútbol mexicano, que si no se toman decisiones por el beneficio común, nunca va a mejorar el fútbol mexicano y la selección mexicana. Dependemos, sí, de que haya más jugadores en las mejores ligas del mundo.
Y así,
pero
pues no se puede.
Hacer un esfuerzo común. No podemos hacer... El otro día, Kevin Álvarez, yo insisto con este ejemplo, estaba listo para ir a Europa y fue transferido en algo así como 10 millones de dólares de Pachuca al América. Yo entiendo que nadie le pagaba al Pachuca esa cantidad por Kevin Álvarez, pero hay que reglamentarlo, algo tendrá que hacer Juan Carlos Rodríguez para lograr que se reglamente esa situación, para tratar de fomentar la exportación, porque finalmente vamos a hacer como lo están haciendo Estados Unidos en este momento. Estados Unidos son jugadores de la liga y los manda allá y les dice se quedan allá. Yo no veo ni al Galaxy, ni al LAFC, ni al Orlando, ni al Inter de Miami diciendo, a ver, que me regrese el jugador. Lo hicieron alguna vez y se arrepintieron, estuve incluido en eso Landon Donovan, y se arrepintieron terriblemente y dijeron, cometimos un error.
Un error.
Hay que dejar a los jugadores estadounidenses allá. Oye, hablando de Estados Unidos, Denise, Tata Martino anunció hace unos minutos como entrenador del Inter de Miami.
Pues sí, con
regresa
Messi.
Regresa para dirigir en Estados Unidos, le fue muy bien ahí con Atlanta United. Y bueno, va a tener el honor, el orgullo de dirigir hasta en tres ocasiones, en tres equipos diferentes, a Lionel Messi.
Pues sí, que está claro que Messi también se siente muy cómodo con él, y que seguramente Messi también influyó en esa contratación. Interesante, en todo caso, vamos a ver, esta posibilidad de que a lo mejor vemos a Messi jugando contra un equipo mexicano, habrá posibilidades, ¿no?
Sí, la próxima semana ya, Denise, cuando comience
con Cruz Azul, ¿verdad? No,
estoy equivocado. Estoy hecho bolas. Cuando termine la Copa Oro, comience la Leagues Cup, y Cruz Azul en la primera fecha tiene que enfrentar al Inter de Miami.
Ya lo veremos.
En Miami, así que va a ser algo espectacular.
Gracias, David. Te mando un abrazo. Saludos. Gracias. Rápidamente me voy con Alberto Hernández Unzón. Alberto, ¿cómo estamos?
Pues ahora sí, un cambio en el patrón de circulación. Ya regresa este domo de calor extremo a lo que es su posición normal, que es entre el oriente de Texas y Luisiana. Está avanzando al oriente. Todavía su borde exterior está generando altas temperaturas en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pero ya está avanzando, digamos, a la época del año en donde se va a generar el monzón de Norteamérica. En cuanto a los ciclones, Adrián ya se ve más fortalecido, ya es huracán, y la onda tropical número 8 al sur de Tehuantepec, así que ya el día de hoy lluvias mucho más organizadas y más distribuidas en casi todo el país de México.
Bueno, entonces, lluvias ya más generalizadas, ya se va a Texas, por cierto, estaba viendo en Estados Unidos en los periódicos que alertan sobre lo que va a pasar allá, y particularmente hablan de temperaturas extremas en el sur de Texas, pero bueno, y acá en el país ya lluvias, en temporada de lluvias, por fin.
Sí, desde Jalisco hasta Chiapas, desde Península de Yucatán hasta Veracruz, Valle de México, por supuesto, no hay corrientes verticales muy fuertes, pero sí se esperan algunos chubascos entre Sonora y Chihuahua. En fin, tenemos gran cantidad del país con esta estela de lluvias hoy y mañana.
Gracias, te agradezco muchísimo. Gracias, Alberto. Bueno, nos despedimos. Memo.
Excelente tarde,
Denise. ¿Con Maduna?
Sí, pues ya tengo boletos. Pero bueno, lo importante es que yo esté bien. Lo importante es que esté bien.
Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo, pásela bien. Quédese aquí en Grupo Fórmula. De regreso mañana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.